XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El deseo de confirmar la posibilidad de vida en Marte está lleno de historias. Desde formaciones en su superficie que parecen rostros cuando son observados desde órbita, pasando por canales artificiales abandonados, hasta sirenas que embrujan con su silueta más que con sus cantos. ¿Conoces estas historias? El 6 de noviembre del 2007, la sonda Spirit, que realiza tareas de investigación en Marte, capturó una imagen a orillas de la meseta Homblex, dentro del cráter Josef. Después de que la fotografía fue difundida por la Agencia Espacial Estadounidense, dos astrónomos aficionados creyeron haber realizado un peculiar hallazgo. Después de ampliar la imagen y realizar una minuciosa búsqueda, encontraron lo que parecía ser una silueta humana, como una sirena sentada sobre una roca, dijeron. Lo que desconocían es que la imagen que estaban analizando era una composición de varias fotografías separadas y con colores falsos, añadidos para marcar las diferencias en el suelo marciano. Tal sirena no era más que una ilusión óptica. La cara de Marte es otra de las polémicas ilusiones ópticas relacionadas con la posibilidad de vida en este planeta. En 1976, la sonda Vikingo 1 tomó una fotografía de la superficie marciana en la región de Sidonia, que debido a las irregularidades de la superficie, el ángulo de la fotografía y a la combinación de luz y sombra, hizo pensar a más de una persona que se trataba de un rostro humano, esculpido en la superficie por alguna civilización avanzada. Más de dos décadas después, con tecnología más sofisticada y mejor resolución, la sonda Mars Odyssey volvió a fotografiar esta región marciana, demostrando que es simplemente una montaña y no un rostro humano. Finalmente, a principios del siglo pasado, los astrónomos Percival Lowell y Camille Flammarion estudiaron la posibilidad de que Marte hubiera albergado vida inteligente en un pasado. Ellos basaban su teoría en las observaciones del astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, que en 1877 llamó canali a unas líneas que encontró en la superficie marciana. Sin embargo, esta palabra fue mal traducida, lo que llevó a pensar a Lowell y Flammarion que se trataba de una construcción artificial de canales, en lugar de los cauces naturales que había mencionado Schiaparelli.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 855 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de abril del año 2020. En esta ocasión tenemos un programa grabado porque seguimos en cuarentena, pero como sea, Edgar Armada y un servidor les ofrecemos este programa acerca de la vida en Marte. En particular, ¿cómo buscar vida en Marte? Marte siempre ha sido nuestro planeta favorito para mirar al cielo y pues tiene muchas coincidencias con la Tierra en el periodo de rotación, la inclinación del eje de rotación también. Y pues algunas de las geología en la superficie también es muy parecida a la Tierra y siempre nos ha parecido un buen candidato para buscar vida. Pero bueno, ¿cómo le haremos? Ya tenemos un poco de historia desde que se inventó el telescopio básicamente y terminando no nada más en los proyectos en las naves espaciales Vikingo, sino en proyectos futuros. ¿Cómo le haríamos para buscar vida en Marte? ¿Qué condiciones hay en Marte que puedan ser posible la vida en ellas? Como decía, el programa es grabado, no se pueden comunicar por teléfono a los estudios de Radio DEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden visitar en Obsesión por el Cielo, nuestra página de Facebook. También nos pueden dejar ahí comentarios, preguntas o sugerencias. Y nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, todo con minúsculas, es la página donde almacenamos las ligas a los podcasts del programa. Llevamos ya cerca de 10 años grabando programas de Obsesión por el Cielo y poniéndolos a disposición de todo el mundo en formato de podcast. En realidad llevamos ya como 20 años el programa, pero los últimos 10 años han sido con podcast, que lo pueden accesar a través de Podbean, de iTunes y, o a través de esta página de internet de obsesionporelcielo.net. En obsesionporelcielo.net también encontrarán un paseo por el cielo. Son 4 audios, uno para cada estación del año, y la idea es que los escuchen mientras observan el cielo nocturno. Estos audios los ayudarán a orientarse, a identificar las constelaciones, los objetos de cielo profundo, mitologías, etc. Pues bien, como decía, el programa de hoy es sobre la búsqueda de vida en Marte, cómo le haríamos para buscar vida en Marte. Pero antes de eso tenemos una sección nueva acerca de la historia en la astronomía o la astronáutica. Y también los dejo, como siempre, con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El proyecto Neolita de la Agencia Espacial Europea intenta determinar la distribución y frecuencia de pequeños objetos cercanos a la Tierra a partir de los impactos de estos objetos en nuestra Luna. A lo largo de 3 años ha detectado un total de 102 impactos, algunos confirmados también por otros observadores. Neolita opera un telescopio de 1.2 metros en el Observatorio Kryoneiri en Grecia, que opera en 2 colores diferentes de luz, lo que ayuda a estimar la masa y tamaño del objeto. Yun Xiang, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia China de Ciencias, y Douglas Lin, de la Universidad de California en Santa Cruz, realizaron simulaciones por computadora para investigar la formación de objetos interestelares como Oumuamua. Sus resultados sugieren que los tirones gravitacionales de la estrella en la que se originaron pueden causar la extraña forma alargada del objeto y también expulsarlo fuera del sistema estelar. Otra implicación es que la población de este tipo de objetos debe ser mucho mayor a lo que se ha estimado hasta ahora. Publican en Nature Astronomy de abril 13. Trabajando con datos archivados de la misión Kepler, Andrew Vandenberg de la Universidad de Texas en Austin y un equipo internacional de astrónomos han descubierto un planeta a 300 años luz que podría ser un hogar prometedor para la vida y se parece mucho a nuestro planeta en tamaño. Kepler-1649c orbita una estrella enana roja en su zona habitable, donde recibe cosa de más o menos un 75% de la luz que recibimos del Sol. Publican el 1 de abril en The Astrophysical Journal Letters. El Grupo Internacional de Colaboración T2K, trabajando con neutrinos generados en el acelerador de protones de Japón en Tokai y con el detector de neutrinos Super Kamiokande, ambos en Japón, han encontrado evidencia de la oscilación de neutrinos a antineutrinos, propuesta por Andrei Sakharov en 1967. Fenómeno que podría explicar la asimetría entre la materia y antimateria de nuestro universo. De acuerdo a las teorías actuales, en el Big Bang se debieron producir iguales cantidades de materia y antimateria. que debieron también destruirse mutuamente. Sin embargo, obviamente en nuestro universo predomina la materia por mucho. Publican en Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Esta semana presentamos en Obsesión por el Cielo una nueva sección titulada Historia de la Astronomía y la Astronáutica. Hoy comentaremos sobre la misión lunar Apolo 13. El Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. La nave despegó desde el Centro Espacial John Kennedy el 11 de abril de 1970, pero el alunizaje programado tuvo que ser cancelado debido a un incendio en un tanque de oxígeno del módulo de servicio, tan solo 2 días después de haber comenzado la misión. En lugar de alunizar, la tripulación continuó su viaje a la Luna, le dio la vuelta a nuestro satélite y regresó a salvo a la Tierra el 17 de abril de ese mismo año. Esta semana pasada celebramos el 50 aniversario de esa misión, que muchos han llamado un fallo exitoso, ya que, aunque no logró su objetivo principal, los astronautas sí lograron solucionar una situación muy peligrosa y regresar a casa. El comandante de la misión fue Jim Lovell, veterano del Apolo 8, con Jack Swigert como piloto del módulo de mando y Fred Hayes como piloto del módulo lunar. Swigert había sustituido a última hora a Ken Mattingly, que tuvo que quedarse en tierra como consecuencia de haber estado expuesto a la rubeola. En el trayecto de la Tierra a la Luna, durante un encendido rutinario del sistema de remoción de oxígeno líquido de uno de los tanques de almacenamiento, la ignición accidental del aislamiento en un cable deteriorado localizado en el interior del tanque provocó un cortocircuito que causó una explosión. Esta explosión liberó todo el oxígeno líquido almacenado en el tanque al vacío del espacio. Sin oxígeno, elemento necesario tanto para respirar como para generar energía eléctrica, los sistemas de propulsión y de soporte vital del módulo de servicio no podían funcionar. Los astronautas tuvieron que desconectar rápidamente todos los sistemas del módulo de comando, para así preservar los pocos recursos restantes que serían necesarios para el reingreso de la cápsula a la Tierra. Esta acción obligó a la tripulación a trasladarse al módulo lunar, que tuvo que ser utilizado como un improvisado bote salvavidas durante el resto de la misión. La decisión de cancelar el alunizaje fue tomada rápidamente, y los controladores de la misión en tierra se dedicaron exclusivamente a ayudar a la tripulación a volver a casa con vida. Aunque el módulo lunar estaba diseñado para mantener a 2 hombres en la superficie lunar durante 2 días, el Centro de Control de Misión en Houston improvisó unos procedimientos para que pudiera mantener a 3 hombres con vida durante 4 días. En el trayecto, la tripulación sufrió numerosas dificultades a causa de la falta de energía, incluyendo una cabina fría y húmeda y escasez de agua potable. Uno de los problemas más críticos que enfrentaron los astronautas fue la necesidad de adaptar los filtros del módulo de mando al sistema de eliminación de dióxido de carbono del módulo lunar. Lograron esto con la ayuda del material que tenían a la mano, pese a que el diseño de los filtros era diferente en forma y tamaño. A contrarreloj, la tripulación y los controladores de la misión lograron improvisar una solución tras otra, hasta lograr que los astronautas regresaran a salvo a la Tierra. Posteriormente, un comité investigador de las causas del accidente determinaría que hubo deficiencias de procedimiento durante las pruebas del tanque de oxígeno previas al vuelo, incluyendo la colocación de teflón en el interior del tanque. Eso fue lo que provocaría la chispa que causó la explosión. A raíz de las investigaciones, el comité recomendó algunos cambios para las siguientes misiones Apolo, incluyendo reducir al mínimo la utilización de elementos potencialmente combustibles dentro del tanque. Decenas de millones de espectadores vieron el amerizaje de la nave en el Océano Pacífico Sur por televisión, y el riesgo que corrieron los astronautas renovó temporalmente el interés del público por el programa Apolo. La historia de los hechos acaecidos durante esta misión ha sido dramatizada en varias ocasiones, sobre todo en la película de Apolo 13 de 1995 y estelarizada por Tom Hanks. Houston, tenemos un problema. En inglés, Houston, we have a problem. Es una cita popular, pero errónea, de la frase atribuida al astronauta Jack Swigert durante el accidentado viaje del Apolo 13, justo después de sentir el estallido y observar la luz de advertencia en el panel de control. La frase verídica efectuada por Swigert fue: "Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí." En inglés: "Ok, Houston, we've had a problem here."
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cómo describir algo que no conocemos? La búsqueda de vida extraterrestre es una búsqueda de vida en el universo, pero buscamos solamente vida como la que hay en nuestro planeta, ya que es el único tipo de vida conocida. Esto implica buscar desde seres unicelulares hasta la complejidad similar a un humano. El principio científico de la mediocridad afirma que la vida en el planeta Tierra no es un caso especial, ya que es probable que otros planetas en el universo se hayan formado con semejante composición de elementos químicos y se encuentren en igualdad de circunstancias ambientales. Esto quiere decir que la vida como la conocemos puede ser algo común en el universo. En contraparte, se encuentra la hipótesis de la Tierra como un caso especial, que puede albergar vida solo gracias a su posición privilegiada dentro del sistema solar. Esta idea basa sus principios en temas tan minuciosos como el tamaño de la Luna, la posición del sistema solar dentro de la Vía Láctea y hasta la existencia de planetas tan grandes como Júpiter, que capturan gran cantidad de meteoros, impidiendo posibles choques con la Tierra. Finalmente, está la teoría de la panspermia, la cual indica que la vida en nuestro planeta vino en realidad del espacio, quizás en esporas que fueron transportadas dentro de algún meteoro que chocó con la Tierra. La búsqueda seria de vida extraterrestre ha movido a la comunidad científica desde hace años, y pensar que no somos un caso especial lo hace especialmente emocionante.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. Esta semana estamos viendo cómo buscar vida en Marte. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, que les ofrecemos con mucho gusto, ya que pues seguimos en encuartelamiento por la cuarentena del coronavirus, así es de que pues desde la casita. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos su tiempo. Esperamos que el tema sea de interés para todos ustedes. Uh-huh. Aprovecho para mandar saludos a Sergio y Vicente, nuestros intrépidos operadores en Radio UDEM, en la Universidad de Monterrey, que nos harán el favor de programar este programa grabado para que se transmita en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey como cada semana.
Y un saludo también a Mariana Rodríguez, que nos proporcionó, pues, sin saberlo, unas cápsulas de Marte de búsqueda de vida, porque pues este tema es un tema de esos de astrobiología muy interesantes. Pues ya que yo pienso que aparte de la Luna, Marte es el planeta donde se ha pensado siempre que hay vida fuera de nuestro planeta. Entonces, Venus también, pero yo diría que primero Marte, o fue Venus. Porque por telescopio Marte desde 1600 y Galileo, como dicen por ahí, pues Marte... Venus ha mostrado nada más nubes, una superficie homogéneamente blanca, pero Marte ha mostrado partes oscuras. A mediados del siglo XVII se encontró que tenía pues casquetes polares. Entonces como que tenía una rotación similar a la de la Tierra, creo que es media hora más la rotación el día. Y también la inclinación del eje de rotación es parecido a la Tierra, entonces... En cierta manera se me hace que Marte es anterior que Venus para eso.
Pues yo también creo eso, aunque recordemos que en el caso de Venus, pues simplemente por el hecho de estar cubierto de nubes, alguien creó la idea, de una manera no muy científica, de que debajo habría grandes selvas lluviosas como las de aquí de la Tierra. Uh-huh. Pero pues en fin, lo básicamente han sido los dos, y en las novelas, historias de ciencia ficción de los 50 en adelante, pues Marte figuraba de una manera muy prominente. Esto empezó a cambiar un poco en los 80, pero pues fue una época en la que la fantasía de la gente fue dominada por la posibilidad de marcianos vivos e inteligentes, sí. Además,
bueno, pues la idea de que Marte estaba habitado también es desde 1890 y tantos. ¿Te acuerdas de Percival Lowell?
Sí, esto que iba a mencionar, sí. Y Schiaparelli,
los canales de Schiaparelli, Percival Lowell haciendo mapas desde Arizona de los canales de Marte, haciendo publicaciones, La Guerra de los Mundos, publicada por H.G. Wells en 1897, pues desde entonces digamos que llevamos más de 100 años seriamente buscando o pensando o esperando que haya vida en Marte. Obviamente las primeras ideas de vida en Marte pues eran medio fantasiosas, eran pues mucho sin base científico. Ahora ya poco a poco, con el desarrollo de la ciencia en el siglo XX y el siglo XXI, pues estamos viendo que el ambiente marciano no es tan favorable como se pensaba antes de, digamos, la espectroscopía. Yo diría, desde la espectroscopía en adelante nos hemos desilusionado un poco.
Creo que la desilusión más grande llegó con las primeras fotos de la nave Mariner, si mal no recuerdo, que fue la primera que orbitó, si no me equivoco.
Mariner 4 creo que fue la primera, pero no orbitó.
O sea, que sobrevoló Marte.
Sí, sobrevoló.
Sí, eso digo, sobrevoló. Y envió fotos donde en lugar de cosas habitables o paisajes hermosos, bueno, sí eran hermosos, pero también de una belleza salvaje, que decía, aquí no hay vida, ¿no? Sobre todo sorprendió mucho la cantidad de cráteres que había, que no era como la de la Luna, pero distaba mucho de ser la de la Tierra.
Sí.
Y básicamente, pues eso mostró pura arena, ¿no? Y rocas.
Sí, y fue como a la vez desalentador y a la vez intrigante, porque también mostró que parte de la superficie de Marte sí había circulado o fluido agua líquida, o lo que parecía un líquido que era, pues, muy probablemente agua. O sea, como que Marte nos empezó a tentar, decir, bueno, pues, ahorita las circunstancias no son favorables para el sostenimiento y mucho menos el desarrollo de la vida. Pero fíjense, aquí hay agüita, hubo agüita. No hay lagos, pero hay evidencia de que hubo agua. Entonces, pues está interesante todo ese pues no sé, cómo Marte nos incita, nos sigue llamando para que lo sigamos explorando. Y a la fecha, pues es el planeta que más naves espaciales tiene para visitarlo. O sea, cualquiera primero piensa, vamos a Marte antes de ir a Venus o Júpiter o cualquier otro lado.
Sí, y particularmente, bueno, creo que el inicio de todo esto, además de los sobrevuelos, o después de los sobrevuelos, es con el las naves, las misiones Vikingo, que fueron lanzadas para coincidir con el 200 aniversario 200 de la independencia, de la declaración de independencia de Estados Unidos, y uno de sus objetivos principales era el investigar si había vida en Marte.
Uh-huh.
Y fueron los primeros que aterrizaron con éxito sobre la superficie marciana también.
Okay. ¿No había habido otros rusos que habían llegado a Marte? No, los rusos eran puro Venus, ¿verdad?
Sí, tengo ahorita me quedé con la duda de si había habido una misión que hubiera descendido sobre Marte, pero estoy casi seguro que no.
Sí, o bueno, fueron los primeros exitosos a gran escala.
De hecho, se retrasaron varios meses en ambos casos porque las fotografías ya sobrevolando el planeta no lograban identificar en las fotografías un lugar seguro para el descenso.
Okay.
Y eso ha seguido siendo un problema en Marte, aunque ya se han mejorado mucho las técnicas y mitigado los riesgos desde entonces.
Okay, pero bueno, vamos a, antes de hablar acerca de las misiones en particular y qué hicieron, vamos a hablar cuáles son las circunstancias ahora y a lo mejor en el pasado de Marte que todas estas naves espaciales nos han de alguna manera revelado. Nos han poco a poco contado la historia geológica del planeta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, más bien desventajas que tiene Marte para la vida como la conocemos? Entonces, el primer requisito, pues como siempre todo mundo, es el agua líquida. Nuestra vida depende del solvente que llamamos agua. Entonces, si queremos buscar agua líquida, pues tenemos que buscarla. Digo, si queremos buscar vida, pues tenemos que buscarla en agua líquida. Y en Marte el problema es de que, pues parece que no hay. En la superficie ahorita no hay. Todo el agua que se ha encontrado en Marte se ha encontrado debajo de los casquetes polares o en permafrost, en latitudes intermedias, pero completamente congelada. Entonces, el único lugar que podríamos encontrar agua líquida, muchos piensan que sea debajo de la superficie. Pero el problema de estar debajo de la superficie, pues es que tienes que escarbar. Y no podemos mandar naves espaciales que escarben como si fueran un bulldozer, por ejemplo. Entonces, es muy difícil buscar agua líquida físicamente tratando de excavar en Marte. Es como la luna Europa de Júpiter, que hay que atravesar el hielo de varios kilómetros de espesor antes de llegar a lo que pudiera ser agua líquida. Pues aquí tenemos un problema similar, aunque menor grado. Entonces, esa es la primera condición. Para que haya agua líquida, necesitas también tener una atmósfera gruesa. Y Marte no la tiene. La presión atmosférica en la superficie de Marte es el 0.6% de la presión atmosférica terrestre. Entonces, eso hace que el agua pase directamente de estado sólido a estado gaseoso, sublimación. Y pues, en medio está la fase líquida que no la podemos tener. Entonces, pues ahí ya son dos problemas grandes para tener agua líquida. ¿Algún otro problema que se te ocurra o algún otro detalle?
Pues no, únicamente mencionar que el interés por el agua líquida empezó a desarrollarse precisamente después de las misiones Vikingo. Por cierto, sí hubo una nave soviética que fue la primera que descendió sobre Marte y duró como 15 segundos o algo así. Okay. Entonces realmente mandó una imagen parcial y eso fue todo. Pero fueron los primeros que lograron descender y que sobreviviera la nave. No hubo otro descenso hasta los exitosos Vikingo. Pero el punto aquí
es seguir el agua, ¿no?
Es el proyecto Vikingo quizá fue demasiado. Y después de eso, las misiones a Marte se enfocaron a tratar de entender cómo había evolucionado la historia de la presencia del agua en Marte. Precisamente porque de eso dependería teóricamente, de acuerdo a lo que sabemos, la evolución de la vida en Marte.
Sí,
si es que la hubo.
Sí, las fotografías de los orbitadores Vikingo y de otras naves espaciales pues nos habían mostrado que había rasgos en la superficie que sugerían la presencia de agua líquida, pero en el pasado, no en el presente. Lo que significa que la atmósfera debió haber sido más gruesa en el pasado para poder tener suficiente presión atmosférica y mantener el agua líquida. También, pero ¿por qué perdió entonces Marte la atmósfera? No es un problema que se haya resuelto al 100%, pero la idea general es de que Marte, como es un planeta de la mitad del tamaño de la Tierra, pues no tiene la misma cantidad de elementos radioactivos en el centro que la caliente de adentro hacia afuera, un calor geotermal. Hay volcanes en Marte, está la región Tarsis, que tiene varios volcanes, creo que son tres, incluyendo el Monte Olimpo, que son muy antiguos y que sí revelan que hubo pues volcanismo y que había calor. Pero ese volcanismo empezó a enfriarse por la falta de calor en el centro y es el campo magnético del planeta viene desde el centro del planeta, o sea, las corrientes de magma que suben y bajan y la rotación del planeta inducen un campo magnético y el campo magnético es el que protege a la atmósfera del viento solar, sobre todo si la atmósfera es delgadita porque hay poca gravedad en el planeta, siendo de la mitad del tamaño de la Tierra. Entonces se piensa que en el pasado sí tenía una atmósfera más grande que permitía tener agua líquida, pero que a través del tiempo se fue perdiendo el campo magnético, se fue perdiendo la atmósfera y se fue perdiendo el agua líquida y el agua que quedaba pues se escondía debajo de la superficie. Y como decía, ahora simplemente debajo de la superficie es donde podemos tener suficiente presión atmosférica, digo no atmosférica, sino suficiente presión del suelo para pues de alguna manera hacer que esa agua sea líquida y no sólida. Eso es una cosa. También está que el planeta se ha desecado por lo menos en la superficie. La superficie, como tiene una atmósfera muy delgada y no tiene campo magnético, es muy susceptible a rayos cósmicos, es muy susceptible también a impactos de objetos del cielo, es muy susceptible a la radiación ultravioleta del sol, y todo eso es muy perjudicial para la vida. Estaba leyendo por ahí algunos artículos que decían que tendríamos que buscar más de 7 metros debajo de la superficie para encontrar ambientes que estuvieran protegidos de toda la radiación de afuera. Entonces, no es muy peligroso para un humano. Un humano sí lograría sobrevivir un poco de tiempo, pero a través de los millones de años, pues sí se ha esterilizado toda la capa exterior de la superficie de Marte.
Y recordemos, sin embargo, que aquí en la Tierra se calcula que de la masa total de seres vivos que existe, la mayor parte son bacterias que viven bajo tierra. Okay. Entonces, no estamos realmente diciendo que ya esto casi no cuenta, ¿no?
Sí, eso es. Al contrario. Eso es cierto, es interesante porque también la Tierra pues lleva, creo que el fósil más antiguo o la evidencia más antigua de vida son de hace unos 3.500 millones de años, por ahí más o menos, alguna roca en Australia o en Groenlandia, uno de esos lugares que es fosilizada de vida muy primitiva. Bueno, en Marte no hubo suficiente tiempo para que la vida pudiera evolucionar al punto que tenemos ahora la vida en la Tierra. Sobre todo la vida en la Tierra en los últimos 500 millones de años se ha explotado la variedad de vida. Antes eran puras bacterias, como tú decías, por todos lados. Bueno, en Marte si buscáramos vida, yo no buscaría marcianitos, yo no buscaría lombrices, yo no buscaría insectos ni plantitas. Yo buscaría lo que tú decías ahorita, que son microorganismos unicelulares, bacterias básicamente. Ya con eso me daría pues completamente por bien servido, ¿verdad? Que hubiera todo ese tipo de pequeñas bacterias.
Pues sí, exactamente. Y ya con este contexto de primero de la importancia del agua y luego el hecho de que la búsqueda de vida en Marte realmente debe empezar por bacterias antes de considerar otra cosa. Pues si quieres vamos a corte y seguimos platicando de esto en un momento.
Ok, vamos a un corte, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La búsqueda de vida extraterrestre es un tema de importancia para la comunidad científica. El primer intento por encontrar vida en Marte lo llevó a cabo la NASA en 1975, cuando lanzó las sondas no tripuladas Vikingo 1 y 2. Las tareas de las naves eran tomar fotografías, realizar análisis de atmósfera y suelo, medidas meteorológicas y experimentos biológicos. Los laboratorios Vikingo no encontraron evidencia clara de procesos biológicos en el suelo marciano. Después de casi 30 años, en el 2003, la Gran Bretaña lanzó la sonda espacial Beagle 2, la cual formó parte de la misión Mars Express. Un estudio del clima marciano, la composición del suelo y, por supuesto, la búsqueda de vida fueron los objetivos bajo los que Beagle 2 fue construida. Lamentablemente, después del amartizaje, no se pudo establecer comunicación con la sonda, por lo que fue declarada como perdida en febrero de 2004. 3 años más tarde, la NASA lanzó la sonda Phoenix Mars Lander con los objetivos de estudiar la geología y clima del planeta, así como determinar si alguna vez Marte albergó vida. Phoenix Mars Lander estuvo en operación desde mayo hasta noviembre del 2008, en una región cercana al polo norte marciano. Esta misión fue la primera en detectar directamente la presencia de agua en forma de hielo en el planeta. La búsqueda de vida en Marte continuará durante esta década, con proyectos de cooperación internacional, como son la misión Mars Science Laboratory y la sonda ExoMars.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, ¿cómo buscar vida en Marte? Este programa de Obsesión por el Cielo, como todos los anteriores y los que van a seguir, es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, con mucho gusto les presentamos los temas semanales de Obsesión por el Cielo. En este caso, en la primera parte del programa, hablamos acerca de las circunstancias para la vida en Marte. Hablamos que la vida pues se basa en el agua líquida y que toda la filosofía de buscar vida es seguir el rastro del agua en Marte, y hablamos de que las circunstancias actuales en Marte no son propicias para tener agua líquida, que a lo mejor debajo de la superficie podemos encontrarla. Y pues sí, también habíamos dado una pequeña introducción acerca de las naves espaciales que han llegado a Marte. Y pues nos quedamos en las naves espaciales Vikingo, que en 1975-76, por ahí, ¿verdad, Edgar?
76.
Sí, llegaron a Marte. Eran dos misiones, eran Vikingo 1 y Vikingo 2, y cada una tenían dos partes. Era un orbitador y una nave que descendía al planeta. El orbitador pues era para tomar fotos y tomar mediciones de la atmósfera. Y lo que llegaron a la superficie pues fueron dos, literalmente, laboratorios biológicos con varias pruebas para tomar muestras de la Tierra marciana. ¿Se llamará regolito también como la Luna o es polvo marciano?
No, yo creo que polvo marciano. Nunca he visto que alguien escriba regolito basando en relación a Marte.
Okay. Y la idea era pues ponerlas en los, como pruebas en los diferentes experimentos y ver si tenían vida. ¿Y cuáles fueron los resultados?
El resultado fue que lo más seguro era que quién sabe. Lo que pasó fue que, bueno, primero hubo un experimento diseñado para detectar materia orgánica. Extrañamente no detectó materia orgánica, porque desde entonces otras naves sí han detectado presencia de materia orgánica. Me refiero a moléculas orgánicas, no estén pensando en células o restos de ADN o cosas así, no.
Moléculas con carbono.
Moléculas con carbono, como metano, otras más complejas, pero de ese tipo, ¿no? El otro experimento, y el más controvertido, es el que estaba diseñado para tomar una muestra del suelo, ponerle un poco de comida, pero comida radioactiva, para ver si se producía metabolismo que soltara parte de los componentes radioactivos en esas sustancias del metabolismo. Y lo probaron en la Tierra varias veces, tanto con muestras que contenían vida como con muestras que no contenían vida, y determinaron que era una prueba bastante confiable. La cosa es que en un principio los resultados fueron positivos, aparentemente sí estaba algo causando metabolismo con la comida que le pusieron. Después surgieron los problemas porque había varias inconsistencias en el sentido de que cuando calentaba un poco una muestra para esterilizarla parcialmente, o ya no se producía nada o se seguía produciendo este metabolismo, y varias cosas que hicieron pensar que realmente no era un ser vivo el que estaba produciendo eso, sino una reacción química que nadie había podido anticipar.
Una reacción química inorgánica.
Exactamente, sin vida. Uh-huh. Actualmente el consenso es que no se detectó vida, pero hay un grupo que sigue pensando que es posible que sí se haya, que sí haya sido cierta esta evidencia de vida. Recordemos que ahora ya hay mucho más conocimiento sobre la composición química de la superficie, y sabemos que es esencialmente estéril. Muchos científicos dicen que los componentes que sí se han detectado sobre la superficie pueden reaccionar de cierta manera con las sustancias que estuvieron presentes en el experimento y producir los resultados, o explicar al menos parcialmente algunos de los resultados que se obtuvieron.
¿No te parece que la misión Vikingo fue un poco ambicioso, entre comillas, o apresurado, mandar a laboratorios de buenas a primeras? Como vimos, fueron las primeras naves en descender exitosamente a Marte. Tenían que hacer geología, meteorología y a la vez biología al mismo tiempo. Y el hecho de que 3 de los 4 experimentos fueran negativos y el cuarto fuera cuestionable, pues desanimó a mucha gente, porque no hubo vuelos a Marte por un 20 años después de esto.
Cierto, y creo que fueron dos cosas. En buena medida eso, que fue una desilusión. No, ya para qué vamos a Marte si no hay vida. Y la otra es que con los vikingos se vio que era bien difícil lograr descender vivo, me refiero a una nave que sobreviviera, a la superficie. Sin embargo, poco a poco, pues esto fue cambiando, ¿no? Yo sí creo que fue un experimento prematuro. Sobre todo, creo que hubiera sido benéfico el pensar un poco más qué tipo de vida podría haber en Marte. Ajá. Aunque esto, pues, es retrospectivo, ¿no? Ahora sabemos mucho más cosas. Un paréntesis, Pedro, el término regolito sí se usa para la Tierra, la Luna, Marte, asteroides, etcétera.
Ah, cualquier polvito. Entonces, cualquier polvito. Sí, okay.
Cualquier polvito. Entonces, es más común usarlo para la Luna, pero sí lo podemos usar para Marte.
Ok, bueno. Entonces, bueno, básicamente, como decías, la misión Vikingo fue, pues, quién sabe. La reinterpretación actual es un poquito más positiva que en su tiempo.
Y ha habido, con preguntas adicionales.
Con preguntas adicionales, y ha habido otros experimentos que no están buscando vida, sino que están buscando agua líquida. Y ya nos estamos metiendo en naves como Spirit, Opportunity, Curiosity, que pues están rodando la superficie de Marte, pero son más geológicas. Están buscando no la vida, si acaso restos geológicos que la vida pudo haber dejado. En particular, la nave Curiosity ahorita está en el cráter Gale, buscando, subiendo montañas, que al parecer el cráter Gale fue un lago de agua dulce en el pasado, y hay mucha evidencia de rocas sedimentarias creadas por diferentes procesos que involucran agua líquida, y pues bueno, buscando a lo mejor pudo haber dejado algún rastro, o por lo menos estudiar mejor las condiciones de Marte en el pasado cuando había agua líquida, para tratar de buscar entonces la vida, que se me hace una aproximación un poco más prudente, pero también más tardada, y pues sí, no los culpo en los 70s por andar buscando vida de una vez. O sea, si vamos a ir hasta allá y tenemos nada más una oportunidad, pues vamos a mandar laboratorios.
En realidad creo que el hecho de que los resultados de vikingos hayan sido ambiguos realmente fue un beneficio disfrazado, porque si hubieran sido o positivos o negativos, quizá ahorita ya no se hubieran hecho muchos de las misiones que se hicieron después y de las investigaciones que realmente nos han demostrado que estamos haciendo la pregunta equivocada. Ahora con el conocimiento, yo siento que ahorita ya estamos terminando la fase de búsqueda de agua y que tenemos un entendimiento mucho más completo y bastante útil funcionalmente de la geología de Marte. Ya sabiendo cómo ha evolucionado Marte, entonces podemos empezar a preguntar dónde es probable que encontremos vida si vamos a buscarla, cómo pudo haber evolucionado esa vida si es que llegó a formarse, incluso el preguntarnos o el saber si la vida en Marte pudo haber llegado desde la Tierra bajo métodos de panspermia, o al revés inclusive, ¿no? Entonces ya estamos haciendo preguntas mucho más sutiles, pero que realmente debemos de hacer antes de empezar a resolver ya de una vez por todas si hay vida o hubo vida en el pasado, ¿no?
El siguiente paso sería traer muestras de Marte para traerlas a los laboratorios terrestres, pero pues eso es muy caro. Pero ya tenemos muestras. Unas de ellas son los meteoritos que han llegado de Marte. Hay varios meteoritos que se han confirmado son procedentes de Marte, que fueron expulsados del planeta debido a un impacto de un asteroide, algo grande, y que eventualmente llegaron a la Tierra. En particular, ¿te acuerdas en el 96 del meteorito ALH84001?
¿Cómo lo voy a olvidar, Pedro? Todavía tengo pesadillas con ese.
Porque David McKay y sus colegas pusieron varios artículos donde veían muestras que podían ser interpretadas como vida, como rastros de vida. Pero,
sí, varios microfósiles.
Pero ya con el tiempo también todas estas observaciones pudieron ser explicadas por fenómenos que no requieran vida. Y pues ha habido duda.
Y ahí, sí, porque no confirma que no, pero tampoco confirma que sí, ¿no?
Sí, Y hay otras piedras de Marte también que han llegado a la Tierra. Entonces, y también se ha preguntado lo mismo, pero también está el problema si es contaminación terrestre o no es contaminación terrestre, etcétera.
Bueno, en los meteoritos, pues la mayoría se han recuperado después de mucho tiempo en la Tierra y están claramente contaminados. Incluso se dice que algunos de los posibles microfósiles pueden en realidad haber sido de origen terrestre. Pero eso es otro problema. Cuando estaba preparando este programa, uno de los datos que saqué es el protocolo de defensa planetaria que hay actualmente para evitar que los planetas se contaminen entre sí con seres vivos. Y una de las cosas que me parece que es equivocada es la cantidad de bacterias que se permiten en naves que vayan a descender en Marte. En mi opinión es eso excesivo, realmente, y eso me inquieta.
¿Que manden tantos, o sea, que sean tan laxas las reglas o que sean demasiado estrictas?
No, que son demasiado laxas.
Ajá. Pues bueno, o sea, eso llegaríamos entonces al problema de... Si la vida terrestre, si la mandamos a Marte, si sobrevive las condiciones en Marte, de la poca presión atmosférica, de rayos ultravioleta, de rayos cósmicos, de temperaturas, salinidades, composición química del suelo, etcétera, etcétera.
Y la respuesta es probablemente no, pero me parece un riesgo innecesario. Ahora, Pedro, si buscáramos, ya sabiendo lo que sabemos, en Marte, como decíamos al principio del programa, buscaríamos vida bajo la superficie. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde más o cómo podríamos empezar esa búsqueda de vida, en tu opinión?
Pues bueno, yo no sé exactamente qué sugerir. Yo diría, pues, como las misiones, como la Vikingo, o sea, pues llévate, no sé, dos naves espaciales, una que tenga un robotito y otra que sea una bomba muy grande para hacer un hueco muy grande. O sea, si vas a excavar en Marte, no vas a hacer una excavación organizada. No tenemos dinero para eso. Entonces la idea es, manda una bomba. Que hagas el cráter más profundo que puedas, pero fresco, y después manda ese robotito.
Brutal, pero efectivo.
O en su defecto, mandas un orbitador con naves que vayan a descender, y te fijas dónde son los cráteres actuales, porque en Marte sí hemos visto evidencias de que se están formando cráteres. Hay fotos de antes y después de impactos. Y después tratas de descender donde ha habido uno de esos impactos para que sea reciente el pozo, ¿verdad? Eso es lo que diría yo.
Yo creo que sería interesante, además, me gusta ese enfoque, no lo había considerado. Otro, pues, es el perforar directo, perforar con un taladro a profundidades mayores. Y uno que me parece interesante también es el favorecer los sitios donde actualmente se ve que hay cierta evidencia de agua subterránea o incluso en la superficie, porque eso podría ser un lugar donde se esté desarrollando la vida. Pero, y finalmente, no consideremos, hay una cosa que no hemos mencionado. Uh-huh. La vida en la Tierra es de cierto tipo. En Marte sabemos que el suelo es esencialmente estéril y la química del suelo es distinta. Pero eso no quiere decir que no haya bacterias que se puedan adaptar a ambientes moderadamente hostiles, como de hecho las hay en la Tierra. Entonces hay varias consideraciones, ¿no?
Sí, pero si te acuerdas, ahorita hay una nave espacial, se me fue el nombre, que tiene una sonda que quiere enterrar, que no ha podido enterrar, para detectar el calor que sale de la corteza y detectar los terremotos en Marte.
Sí.
Y no pueden hacer el agujerito para meter la sonda, y creo que es nada más 2 metros. Yo por eso soy más, un poquito más, no sé, brutal, usar el método de la fuerza bruta para hacer el pozo, pero bueno, cada quien. Las futuras misiones de astrobiología que están en planes, en plan hecho así, que van a ir, pues son básicamente 2 o 3, como la quieran llamar. Una es de Estados Unidos, de la NASA, se llama Marte 2020, creo que todavía no tiene un nombre así bonito de alguien, pero va a ser la primera prueba, digo, la primera sonda que es más astrobiológica que geológica. Entonces, esta la van a, creo que la van a lanzar a finales o mediados de este año para encontrarse con Marte el próximo año, dependiendo de cómo esté el coronavirus. Eso es por parte de Estados Unidos, y por parte de la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, está la ExoMars, que va a ir también, ¿cómo se llama?, que está en dos partes, un orbitador que ya está orbitando, y el Roscosmos, la agencia rusa, está pues también está involucrada, y tienen pues una nave de descenso que va a llevar un carrito que tiene también unos taladros para perforar, buscando señales de vida, ¿verdad?, debajo de la superficie. Pero no estoy muy seguro que tan profundo sea, si puede penetrar los 7 metros que deberían ser para estar seguros, pero no sé.
Bueno, eso es un detalle técnico, y de hecho, qué bueno que ha habido algunos problemas con la investigación geológica que está tratando de perforar ahora, porque eso pues ayuda a ver los problemas que puedan surgir.
Para evitarlos a la próxima.
Exactamente.
Ok, ¿y se nos acabó el tiempo?
Pues sí, la semana entrante tendremos las biografías de Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard. Los pioneros de los viajes espaciales.
Exactamente. Entonces cambiamos un poquito de astronomía planetaria y nos vamos un poquito más a la astronáutica y cómo es que iniciamos lanzando cohetes. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.